Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo. ¿Qué propuesta tenemos para el día de hoy? El programa mensual de desarrollo de negocios, economía del conocimiento e innovación abierta. Hoy vamos a tener una entrevista de triple banda, pero tuvimos un inconveniente con una de las bandas y nos solidarizamos desde aquí con toda la familia de Débora Boyat por la partida de Saraj, su prima, una joven de 26 años. Porque íbamos a hacer esta entrevista con ella, que es nuestra entrevistadora, pero bueno, la vamos a hacer desde aquí, va a ser de doble banda. Y vamos a dialogar en el día de hoy con la entrevista del día con Incubatec UFRO, que es una aceleradora, una institución del ecosistema que lidera el ecosistema emprendedor de Chile, uno de los ecosistemas emprendedores más importantes del mundo. Está en el puesto número 19 en el ranking mundial. Ya ingresen a www.incubatec.cl o pueden ingresar a www.ufro.cl, porque esta incubadora es de la Universidad de la Frontera. Y vamos a dialogar con Cristian Arturo Campomanes, que es el gerente general de esta incubadora, de esta aceleradora, de esta vinculación que hacen ellos. Así que bueno, esa es la entrevista del día. No se lo pierdan, porque van a conocer experiencias de cómo estructurar un ecosistema emprendedor exitoso como es el de Chile, uno de los más importantes del mundo, como le dije, pero también empresas startup que se están internacionalizando y Chile lidera por eso el mercado mundial. También tendremos a Emilio Corchado, que nos va a hablar desde Suiza con el CEO de Startup Olé. Tendremos también el compacto de noticias al doctor Bernardo Klisberg, que por ahí empezamos, ya nos vamos a Nueva York a escuchar al doctor Bernardo Klisberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Vamos terminando el año, se va terminando este mes de noviembre y hoy en el programa de Economía del Conocimiento e Innovación Abierta van a poder conocer cómo las empresas sustentables pueden tener impacto. Pero ahora, lo que les prometimos recién, nuestra columna semanal del doctor Bernardo Klisberg, el gurú mundial de la responsabilidad social empresaria y el padre de la gerencia social, que tenemos el honor de poder escucharlo y compartir desde este pequeño espacio al mundo hoy los nuevos desafíos empresarios, más las buenas noticias, que anoten las buenas noticias que tenemos hoy, y una reflexión espiritual que siempre nos ayuda a ser mejor. ¿Cómo le va, doctor Bernardo Klisberg?
¿Qué tal? Juan Domingo, ahí a la cabeza de los comunicadores de América Latina, siempre nutriéndonos a todos, a todo el continente con este excelente programa. Juan Domingo, algunos desafíos empresariales que están muy claros. La empresa privada se espera que se dé la pelea como corresponde para que el planeta subsista. Lo que está en juego no es menor, los datos siguen en la misma dirección, claramente los datos siguen alineados con que si en los próximos 10 años no logramos reducir los gases venenosos, se va a multiplicar totalmente el desajuste ecológico fenomenal que tenemos. Hay empresas que claramente están encaminadas, han asumido el compromiso con consecuencias de Glasgow, de la cumbre mundial. Allí 6 grandes empresas automovilísticas y 31 países firmaron de que dentro de 10 años van a estar en menos de la mitad de la producción de autos basados en combustibles fósiles. Entre las empresas Ford, Mercedes-Benz, General Motors, Volvo, y 31 países que para el 2035 consideran que estarían fuera ya totalmente de los autos tradicionales y dispuestos en autos eléctricos, y están invirtiendo ya en esa dirección. Eso es la dirección que el mundo espera de. Pero están los que se resisten, estimado Juan Domingo, y ganan a corto plazo, más con los combustibles fósiles, y hasta especulan con que suban los precios, no importa el impacto que eso además tiene sobre las economías y sobre todo sobre la gente pobre, etcétera, y entonces se resisten, ponen en juego la naturaleza y ponen en juego la sustentabilidad y están guiados solamente por el lucro, ¿no? Entre ellas varias de las petroleras más importantes del mundo que están siendo muy criticadas por su conducta durante. Desafío empresarial central es tener un comportamiento a favor del mundo en este momento tan difícil. Siempre hay algún buen ejemplo, y el buen ejemplo al que me quiero referir es el de un empresario en Australia que está mostrando el camino. Es uno de los multimillonarios mayores de Australia. Australia es un país que ha resistido bastante a los cambios en esta materia, muy aferrado a su producción de carbón, y uno de los principales productores del mundo, y le salió enfrente uno de sus propios empresarios, uno de los más destacados, que se llama André Forrest. Recuerde ese nombre, Juan Domingo, porque es el dueño de un complejo empresarial de los mayores de Australia, que produce hierro básicamente y que exporta 180 millones de toneladas anualmente, tiene 15.000 operarios y uno de los 3 o 4 multimillonarios mayores de todo el país. La empresa viene funcionando hace muchísimos años. Y reunió a todo el personal y le dijo textualmente lo que le voy a leer. Dijo a los 15.000 empleados: es el tiempo de que nos volvamos verdes. Tenemos que ser la primera mina en plena prosperidad que se cambie totalmente a energías verdes no podemos seguir ensuciando totalmente el planeta con lo que nosotros exportamos. Tenemos que llegar a cero carbón, y nuestra mina, como todas las minas de estos minerales, está basada en carbón y en energías sucias. Tenemos que producir otra cosa. Los empleados lo miraron de nuestros trabajos y van a tener mejores trabajos que antes, y se van a sentir, les contestó, les estoy leyendo textualmente, se van a sentir mucho mejor porque vamos a contribuir al mundo. Y se puso a fabricar todo con toda la gran capacidad tecnológica que tiene esta empresa, se puso a fabricar hidrógeno, que va a ser una de las energías limpias del futuro. Y él espera que toda su actividad económica esté, no solamente que produzca hidrógeno, sino que esté basada en el uso de esta energía limpia. También en esta lista de empresarios que toman el desafío está la nueva ola que abrió Biden en Estados Unidos al permitir y darle todas las facilidades a los fondos de retiro de personas. Normalmente son pequeña clase media, pequeños empresarios que tienen sus fondos en esos fondos de retiro. Los autorizó y les dio estímulos para que inviertan en energías limpias. También en esta lista alentadora está el gesto de la expareja real del príncipe Harry y de Meghan, que sumaron su nombre y su actividad a un fondo, escuché bien, Juan Domingo, que se llama Ética, nada más. Y que ese fondo, que tiene ya de 1.300 billones de dólares, solo invierte en lo que sea muy bueno para el medio ambiente, en ESG, ¿no? Lo que sea muy bueno para el ambiente y para lo social. Y el príncipe Harry y Meghan sumaron su nombre totalmente al fondo, invirtieron en el fondo para que se vea bien claro que están totalmente ligadas al motivo del fondo. Los empresarios van a tener que meterse en esto cada vez más, y los que se demoren van a estar atentando realmente contra la sociedad con estas demoras, o con la resistencia activa que algunos empresarios están desplegando frente a todos los estímulos para que se pasen a verde. No se les está pidiendo que dejen de trabajar, se les está pidiendo otra cosa totalmente diferente, que vayan a producir energía solar, eólica, hidrógeno, la nueva forma de energía. Y las tecnologías existen, es una cuestión de incentivos, digamos, de tener la moral empresarial en el lugar que la moral empresarial debería realmente estar. Es una pelea, no sabemos si van a bastar las regulaciones y la sanción del público, ¿no? Que está cada vez más ansioso, y con toda razón por esta razón. Unas buenas noticias, estimado Juan Domingo, para complementar con buenas noticias este desafío empresarial fundamental que he planteado. La buena noticia está la noticia de que una persona fue puesta en libertad en Estados Unidos después de 43 años de cárcel por un crimen que no había cometido. O sea, después de 43 años de cárcel gratuita, apareció el verdadero asesino y confesó que fue él, y que el otro no tuvo absolutamente nada que ver, y que fue un arreglo, digamos, el bajo fondo policial, digamos, para encontrar un culpable rápido frente a la conmoción, que es el crimen. Bueno, hay una organización que se llama Inocentes en Estados Unidos. Qué buen trabajo que hacen, porque buscan estos pleitos, estos crímenes dudosos, y salvan a la gente, y han ya salvado muchas personas. Entonces lo curioso es que son abogados voluntarios, ¿no?, que hacen ese trabajo en forma voluntaria. Hay una película sobre ellos actualmente. Lo curioso es que hicieron un llamado, alguien que sale después de 43 años de cárcel y no tiene nada, está desconectado totalmente del mundo, imagínense de dónde va a ir a parar este hombre. Entonces hicieron un llamado público y ¿sabe qué? Juan Domingo se juntó en 2 días $1.5 millones, para que pudiera instalarse, crear una pequeña empresa, y ya está con el plan de crear una pequeña granja y empezar a rehacer su vida. Es muy lindo esto, como es muy lindo lo de Martín Ferreira, Martín Ferreira es un muchacho joven, es un discípulo mío directo, que es un líder del voluntariado en la Argentina, y sacó el premio al abanderado social del año. Es uno de los máximos premios que se dan en la Argentina a los proyectos sociales más destacados. Martín creó un proyecto que se llama Sonrisas, que cumple 17 años. O sea, hace 17 años que Martín va a Esteban Echeverría, a una zona muy pobre, y le da a los chicos inclusión escolar, inclusión social, buena alimentación, juntando de pequeñas donaciones, porque no tiene recursos propios de ninguna índole, y del apoyo que empresarios sensibles le dan al ver la genuinidad de su trabajo. Ganó un premio a uno de los 8 empresarios sociales, porque esto es totalmente sin fines de lucro, más destacados del BID, y ahora el máximo premio de la Argentina, el premio Abanderados. Ha rescatado más de 1.700 chicos, 2.000 chicos, y además ha beneficiado a muchísimos pobres en una época en donde la Argentina es el problema fundamental, dado la desigualdad, bueno, todos los temas que conocemos, y el legado de deuda externa, etcétera. Martín Ferreira salvando a más de 4.000 personas y ganando este premio es muy buena noticia. Y en este momento no podía faltar la voz del Papa frente a los problemas que afronta el género humano. El Papa siempre acompaña su voz con hechos. Entonces, la semana pasada el Papa dijo que llama a los jóvenes del mundo a proteger el medio ambiente y ser la conciencia crítica de la sociedad. El Papa no tiene dudas, se necesita una conciencia crítica y cree que la va a encontrar, sobre todo los jóvenes. Y así está resultando, estos 100.000 jóvenes reventando las calles de Glasgow, exigiendo la justicia ecológica a la que me referí en una nota anterior. Y el Papa acompaña, como siempre, con acción. Entonces se va a ir ahora a la isla de Lesbos, donde ahí es uno de los centros de refugiados, o sea, de los que escapan de África y de Asia por la inclemencia de la destrucción de la naturaleza, desesperados para ver si pueden entrar en Turquía o en Grecia o en algún país europeo. Y quien ha estado con ellos ya varias veces, a sus 85, 86 años, el Papa Francisco. Diciéndole a los jóvenes, háganse responsables y haciendo lo que él puede hacer, que es yendo a acompañar espiritualmente y poniendo en el mundo ese cartel grande: cuidado, acá se está cometiendo un pecado horroroso de expulsión, de exclusión, de de racismo, de aislamiento.
Muchísimas gracias, como siempre, doctor Bernardo Klisberg, por traernos estas reflexiones, estas buenas noticias y fundamentalmente estas frases espirituales, que nuestra intención es que desde aquí multiplicar, así como se dice que las buenas palabras a veces se multiplican por 70, dice las Santas Escrituras. Bueno, nosotros queremos poner también nuestro granito, pequeño granito de arena, con todos sus estudios, con todos sus conocimientos, lo que le agradecemos mucho, doctor Klisberg. Así que seguimos con nuestra programación.
Rumbo a Startup Olé. Todas las novedades del evento de innovación abierta de Salamanca, España, a cargo del CEO Emilio Corchado.
Hoy os hablamos y os saludamos desde Suecia, desde la ciudad de Hasland. Estamos aquí para apoyar a la innovación rural en Europa, debido a que se celebra estos días el encuentro de los grupos de acción local europeos, y no queríamos perder la oportunidad de conocer a esos grupos de acción local y, por supuesto, invitarlos a participar en Startup Olé si así lo consideran. Fijaros, además, hoy es un día muy importante porque os queremos contar y compartir con todos vosotros que estaremos este año de nuevo, esperemos que presencialmente, en Latinoamérica. Vamos a por nuestro cuarto Latam Rock Show y, por supuesto, parada imprescindible, importantísima, en Argentina. Queremos estar en Buenos Aires. Estamos ultimando las fechas, el lugar, los ponentes, las actividades, y nos gustaría estar en Argentina, en Buenos Aires, durante el mes de marzo. Queremos celebrar todo nuestro gira por Latinoamérica en los meses de marzo y abril, y estaremos desde pasando por Argentina, Chile, México, después nos iremos a Colombia y posteriormente a Brasil. Así que queremos estar y queremos veros, queremos estar con todos nuestros hermanos de Latinoamérica. Y además, fijaros, importantísimo, queremos también contaros que vamos a por la celebración y hemos definido ya las fechas de nuestro próxima megaevento en España, Startup Olé 22. Será del 6 al 8 de septiembre y esta vez esperemos que sea totalmente presencial, y nos gustaría contar también con muchos de vosotros. Bueno, a por ello, un año tremendo el que hemos pasado, 22, muchísimas oportunidades, complicado pero espectacular, con muchas posibilidades para todos nosotros. Y ya con este fin de año hacia el cual nos estamos aproximando, pues con mucha esperanza, con muchas ganas y, por supuesto, con mucho trabajo para que el año 22, el 2022, sea un año de crecimiento, de internacionalización, de seguir cultivando esas sinergias que poco a poco van pasando de posibilidades con un mayor grado de certeza a que se vayan cumpliendo y se definan en proyectos, creación de empleo, creación de riqueza y posibilidades para todos. Y contaros también que el 16 de noviembre apoyamos y organizamos con la Comisión Europea y con el grupo del Joint Research Center el lanzamiento de Startup Village Forum, donde participaron tres comisarios europeos apoyando la innovación rural en toda Europa. Fijaros, importantísimo, hay que trabajar y fijarse en todo el tema de la innovación rural y el emprendimiento en el ámbito rural, ya que es un tema crucial, no solo para Europa, considero que también para Latinoamérica. Así que, si queréis conocer más, os invito a que os unáis y visitéis nuestra página web, así como la página de Startupolea, así como la página de Reina, y también invitaros a visitar la web del foro Startup Village. Con esto acabo, un fuerte abrazo para todos, nos vemos pronto y posiblemente sería un placer hacerlo en Buenos Aires.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
¿El motor eléctrico significará pérdida de puestos de trabajo? Habitualmente, los cambios tecnológicos traen aparejado la desaparición de algunas tareas y el surgimiento de algunas nuevas. Akio Toyoda, director general de Toyota y presidente de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Japón, afirmó que el paso a vehículos eléctricos podría costar a Japón 5 millones y medio de puestos de trabajo. En tanto, un estudio reciente alemán indica que el impacto sería mucho menor, ya que la transición supondrá la desaparición de 220.000 puestos, pero a la vez creará 205.000 nuevos empleos. Esto, sumado a jubilaciones que ocurrirán en el periodo, indicaría un efecto nulo. Christian Hosfeld, director de Agora Werksfende, señaló que aferrarse a los motores de combustión interna no permitirá asegurar el empleo. En tal sentido, dijo que si la política retrasa el cambio, tendría un precio más alto para la economía, la pérdida de cuotas de mercado y, por lo tanto, también de empleo. Los países del este de Europa podrían ser los grandes beneficiados de estos cambios, pues actualmente se están construyendo allí numerosas plantas de batería, lo que reforzaría esas industrias locales. Lo cierto es que con la desaparición de los motores de combustión interna, los afectados no solo serán las automotrices, sino también los autopartistas que producen repuestos que paulatinamente desaparecerán, como bielas, pistones, cigüeñales, válvulas y otras partes. Gran parte del sector deberá reconvertirse. E indudablemente la otra gran afectada será la industria de extracción de petróleo y la del refinado para combustibles. Cumbre COTEC Europa. El rey de España Felipe VI, el presidente de Italia Sergio Mattarella y su par de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa participaron del acto de cierre con un llamamiento común a que la revolución digital no eclipse los valores humanos y a que todas las personas tengan derecho a una formación tecnológica con el fin de no generar brechas en la sociedad. El rey Felipe VI ha abogado por que esta automatización tecnológica vaya en paralelo con el fortalecimiento de los talentos vinculados a los seres humanos, como la creatividad, la capacidad de improvisación o la empatía. Según datos del COTEC, indican que el 40% de la población activa española no se considera capacitada para desenvolverse profesionalmente en una sociedad digital. Al respecto, el monarca dijo: "No es quizás del todo una sorpresa, pero sí nos debe preocupar y ocupar porque tampoco es algo atribuible solo a diferencias generacionales". A su juicio, la formación y el reciclaje profesional continuado es un derecho y una responsabilidad de cada persona y ha de ser incentivada por las instituciones educativas y apoyada y facilitada en cada puesto de trabajo. Por su parte, el presidente de Portugal ha puesto el acento en la conveniencia de que los dirigentes políticos sean más innovadores, creíbles, confiables y estabilizadores para no exigir a los ciudadanos y al sector privado aquello que ellos mismos no hacen. La política, ha reflexionado el mandatario portugués, debe ser un ejemplo de valor inmaterial que contribuya al futuro. En tanto, el presidente de Italia afirmó que las personas han de estar en el centro del proceso de innovación social y no subordinados a la tecnología. La emergencia económica y social, dijo, ha subrayado la importancia del Estado para regular la revolución tecnológica. 50 millones de mujeres han caído en la pobreza por la crisis del post-COVID. Esto es según cálculos de la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres, que difundiera la vicedirectora ejecutiva Anita Bhatia en una entrevista. Explicó que en los países en desarrollo la mayoría de las mujeres trabajan en el sector informal, que es el que más sufrió y, según la ejecutiva, muchas de ellas, que ya se encontraban en el borde de la pobreza, cayeron en ella. Ante la recesión, los gobiernos de todo el mundo prepararon paquetes de estímulo y recuperación económica post-crisis dirigido a programas sociales o para remediar el desempleo juvenil o para pagar seguros, pero hay muy pocos casos de programas de ayuda específica a mujeres. Asimismo, ONU Mujeres publicó un informe sobre violencia machista en aumento por culpa de la pandemia y el confinamiento. Puso, por ejemplo, el caso de Australia, donde se detectó un aumento del 70% de denuncias por violencia de género en el momento en que se introdujeron medidas de distanciamiento social obligatorio, y porcentajes 10 veces mayores, por ejemplo, en el estado de Pensilvania, Estados Unidos.
Personal, a cargo de Alfredo Vela, consultor digital, autor de los libros Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas y hashtag el libro de Twitter. En el top 10 de los influencers en la categoría empresa de la revista Forbes en España. Zancada desde Valladolid, España.
En el programa de hoy vamos a hablar de algunos consejos para mejorar la comunicación en las organizaciones. Bueno, en primer lugar, el tema cultural. La cultura de la empresa tiene que considerar la comunicación tanto interna como externa como el pegamento del funcionamiento de la misma. Para ello hay que sensibilizar, para que todos los miembros de una organización demos la importancia que la comunicación tiene, hay que realizar campañas para sensibilizar. Estrategia. La comunicación debe formar parte de la estrategia de la organización y ocupar el lugar que se merece, es decir, uno de los más importantes. Por otra parte, hay que predicar con el ejemplo. El CEO, el DIRCOM, los directivos, los jefes de equipo y demás deben de dar ejemplo con su trabajo en comunicación. De lo contrario, bueno, pues aseguraremos casi el fracaso. Sobre el personal, hay que seleccionar el personal de la forma que integre bien con el resto del equipo en, digamos, la filosofía de comunicación que tenemos. Hay que conseguir que el personal que tenemos ahora se integre adecuadamente, y si alguna persona pues no lo consigue, pues deshacernos de ellos, ¿no? Habilidades sociales. Bueno, pues hay que formar de manera adecuada y constante a todos los miembros de la organización en habilidades sociales y de comunicación. Por otra parte, bueno, pues el tema canales. Sin canales no existe comunicación. La organización deberá utilizar en cada momento los canales que mejor se adapten a las necesidades. Por otra parte, también hay que trabajar un poco el tema estructuras. Las estructuras de la organización deben de dejar de ser esas obsoletas estructuras excesivamente jerárquicas, ¿no? Y trabajar en estructuras que mejoren la comunicación. También es importante el tema de embajadores de marca. Cada vez es más necesario desarrollar proyectos de este tipo, tanto internos como externos, que nos ayuden con la comunicación de la organización. Bueno, uno de los elementos más importantes de la comunicación es la escucha activa. En los procesos de comunicación es imprescindible. Sin ella será casi imposible realizar una comunicación adecuada, eficiente y efectiva. Y para ir terminando, medir, analizar, cambiar. Bueno, pues hemos de medir los resultados que vamos obteniendo con la comunicación, analizarlos y hacer los cambios adecuados para mejorarlos, y por último la ayuda. Si vemos que no somos capaces de mejorar o evolucionar adecuadamente la comunicación, bueno, pues tendremos que pedir ayuda a los trabajadores, a los stakeholders, a los clientes y a veces a consultores externos. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa.
Innovación Social, a cargo del licenciado Vicente Españulo.
Buenas noches, escuchas. Hoy nos focalizamos en el teletrabajo en el hogar. Fue una respuesta en la coyuntura del COVID. Se legitimó con la ley 27.555. Como siempre, la urgencia no permite prever y ponderar dificultades. La innovación social de la revolución industrial fue el trabajo fuera del hogar, porque se concentraban en talleres y fábricas. Entonces el trabajo de mujeres, por ello, era mal visto. hoy se da un camino inverso. El proceso productivo irrumpió en el hogar, trastoca las relaciones del tiempo privado e íntimo. Pongamos foco para que la conectividad no genere ni agrave daños evitables e incremente la pandemia social del desempleo y sus graves consecuencias. El premio Nobel de Economía Christopher Pissarides, ante la pregunta del periodista Pier Giorgio M. Sandri, de La Vanguardia de Barcelona, reproducido por Clarín en febrero de este año, preguntó: ¿qué impacto tendría la pandemia en el mercado laboral? Respondió: si antes del COVID, según OCDE, pronosticaba que en un 15% de los empleos podían perderse por la automatización de los próximos 10 años, ahora, tras la pandemia, este fenómeno se ha acelerado y habría que añadirle otro 5%, o sea, que no solo se prevé desocupación, sino que se acelera el proceso de generarla. Pissarides continúa: yo apostaría por la automatización, digitalización y transición energética. Es obvio que se incrementará y se acelerará el proceso de desempleo, con el agravante que plantea el divulgador de tecnología John C. Wyke, de Clarín de noviembre. Una persona, dice, sin internet queda afuera de juego. Continúa: hablamos más por WhatsApp que cara a cara. Los vínculos humanos tienen fragilidad. Qué curioso. Ahora, además de la educación, las competencias, actitudes profesionales y experiencias, requiere de las inversiones en la conectividad que no dependen del trabajador, como así también de una infraestructura habitacional que permita aislarse en las horas de trabajo. Volvemos a Pissarides, que advierte: los poderes públicos deben proporcionar a los trabajadores ayuda y formación para que no tengan miedo si pierden el trabajo. Para garantizar la atención a los problemas de la pandemia social, nos parece necesario poner el foco en esos problemas que de alguna manera traen derivados graves. Buenas noches, escuchas.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico: 50% del proceso de producción en Argentina. Cumplimiento de obligaciones fiscales. Reinversión local de las ganancias. Calidad: contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo: demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente: desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos: info@bienargentino.org.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, ustedes conocen nuestra programación, nuestra comunidad especialmente, que todos los finales de mes hacemos el programa de desarrollo de negocio, economía del conocimiento e innovación abierta. Y ustedes nos habrán escuchado en más de una oportunidad en estos 12 años que estamos juntos hablar del ecosistema chileno. El ecosistema chileno es uno de los ecosistemas más consolidados del mundo y nos pareció oportuno traer a una de sus instituciones que lidera y conforma un ecosistema, nada más y nada menos que en el marco de su 20 aniversario, que es nada más y nada menos que Incubatec UFRO. Y vamos a dialogar especialmente con su gerente general. ¿Cómo le va, Cristian Arturo Campomanes Gutiérrez? ¿No es así, mi amigo?
Así es, Juan Domingo. Encantado de saludarte y a todos los que nos están escuchando esta hermosa tarde, ya de verano casi.
Me permite que lo presente, Cristian. Él es ingeniero comercial y licenciado en administración de la Universidad Austral de Chile, máster en desarrollo local de una de las ciudades que a mí más me gusta, y esa universidad es muy importante, que es la Universidad de Oviedo en España, miembro del directorio de la Red de Innovación e Impacto para la LAC, consultor internacional en emprendimiento e innovación, speaker internacional para la FAO y en universidades de Latinoamérica. También es miembro del Consejo de Incubadoras Universitarias de Chile y presidente de la Mesa de Ecosistema de la Araucanía, región donde proviene. De allí está específicamente en Temuco. Es profesor del núcleo del MBA y del doctorado de biorrecursos de la Universidad de la Frontera, de donde proviene esta incubadora que se encarga de crear, consolidar, conectar e internacionalizar empresas. Es evaluador externo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de su país, con una trayectoria de más de 15 años de empresario. Es gerente de Incubatec UFRO, incubadora de la Universidad de la Frontera, institución en la que participa desde el 2011, ¿no es así? Y bueno, y tuvimos la oportunidad de ser parte de un panel virtual a días de mi salida del COVID, yo prácticamente sin voz, y me tocó moderar. La verdad que su solidaridad, quiero destacarla, así que bueno, te presentamos un poco, Cristian.
Gracias, Juan Domingo. Bueno, uno se da cuenta que se va poniendo viejo cuando se alarga esa parte.
Sí, es verdad, pero también eso quiere decir que has tenido un camino. Y bueno, a eso te convocamos en el día de hoy, ¿no? En primer lugar, contarle a nuestra comunidad qué es Incubatec.cl, ingresen www.incubatec.cl. Nuestra comunidad, Cristian, no es solamente de Argentina, sino es de toda la Iberoamérica hispanoparlante, y también tenemos seguidores en Israel. Así que otro ecosistema que está cerquita de ustedes. Ustedes están ahí haciendo un gran honor para la región en lo que han estructurado su ecosistema de consolidación y creación de empresas. Pero vamos a contarle un poco a nuestra comunidad qué es un ecosistema emprendedor, ¿no?
Sí, pues. Oye, primero agradecer mucho este espacio, agradecer a todas las personas que hoy día se dan el tiempo para escucharnos, que como bien dices, vienen de distintas lados del mundo. Para nosotros como Incubatec UFRO, que somos la incubadora de la Universidad de la Frontera, nos hemos transformado a lo largo de estos 20 años en una plataforma de apoyo al ecosistema emprendedor, entendido el ecosistema emprendedor como todos los actores que jugamos algún rol en el apoyo del camino del emprendedor. Es así como en este ecosistema podemos encontrar incubadoras, aceleradoras, coworks, universidades, facultades dedicadas al tema del emprendimiento y negocios, también a emprendedores, por supuesto, que son, cierto, el motor, la benzina, digamos, de todo esto, los fondos de inversión y otros actores que activamente están promoviendo que a través del emprendimiento y la innovación logremos resaltar lo mejor de nuestro capital humano, de las personas que trabajan, cierto, en nuestra región, como de los recursos y también de las ideas que están surgiendo día a día, que cada vez nos sorprenden más, ¿cierto? En un mundo más ágil, más dinámico, pero que también tiene nuevas necesidades, ¿cierto? Siempre está esta espada que dice, se destruirán una serie de empleos, pero por otro lado yo siempre digo, se crearán otros tantos que ni siquiera hemos sido capaces de imaginar. Y es desde esa mirada que como Incubatec UFRO nosotros buscamos apoyar y facilitar a través de herramientas y apoyo, con personal capacitado, con financiamiento en algunos casos, otro tipo de herramientas, el camino del emprendedor, que todos sabemos que pasa por un valle muy difícil, pero que también entrega muchas satisfacciones cuando logramos atravesarlo. Y es desde ahí que desde Incubatec UFRO nos hemos posicionado y hemos intentado hacer de puente para que los emprendedores encuentren una forma más ágil y con mayores herramientas para poder atravesar.
Cuando estaba estructurando la entrevista, me pareció importante visitar un poco el portfolio de startups, de empresas tecnológicas que ustedes tienen, que ya los invito nuevamente a que visiten la página web y pueden ahí ver también y mirar las organizaciones, las startups que tienen en el portfolio, por lo menos las que están publicadas, que son www.incubatec.cl. Y ustedes, me llamó mucho la atención cómo estructuran de una forma singular, sencilla, pero con una fortaleza muy fuerte, a partir del problema, la necesidad o la oportunidad que aborda ese emprendimiento, esa solución propuesta y ventajas competitivas con indicadores donde muestran la propuesta de valor. ¿Nos podés comentar el por qué lo decidieron abordar así? Me pareció muy sencillo y criterioso y con mucha fuerza, y contarnos algunas experiencias de emprendimientos tecnológicos que ustedes han acompañado y también la internacionalización de ellos mismos, porque se caracteriza el ecosistema chileno por la internacionalización de sus startups, ¿no es así?
Así es, sí. Sí, efectivamente, nosotros estructuramos de esa manera, digamos, hoy día como estamos mostrando los emprendimientos, porque creemos que la principal fortaleza de ellos es el valor que entregan al medio donde se quieren desenvolver. Y nosotros nos hemos especializado en los años en negocios que principalmente atienden o sirven a otros negocios, ¿cierto? Los conocidos B2B. Y desde ahí hemos logrado estructurar un ciclo bastante virtuoso entre grandes corporaciones, gobierno y startups, que nos ha permitido abrir canales nuevos para estas soluciones innovadoras. Para nosotros, ponte tú, hay casos que son muy bonitos de ver, casos que llegaron con nosotros como una idea. Uno de los casos que a mí me gusta mucho contar, porque yo creo que no se saltó ninguno de los pasos de la evolución, es una profesora de inglés que llegó con una escuela, un after school, ¿cierto?, de inglés, que tenía una modalidad de juego de roles con los niños. Y salió de aquí con una plataforma multimodal, con un software para llevar este juego y poder escalarlo a nivel mundial, porque claramente solo con estas casas de after school iba a ser muy difícil de hacer. Y terminó exportando en China. Entonces fabrica hoy día sus juegos en China, tiene una pequeña fábrica de software acá en la Araucanía, y vende hoy día sus juegos en distintas partes del mundo. El caso se llama Mini City, y partió con un bootcamp, donde ella dijo: oye, yo quiero ser emprendedora dinámica, y partió en un taller pequeño, y hoy día se transformó, digamos, en esto, que es una plataforma multimodal, donde existe todavía el juego de mesa, pero obviamente se conecta a distintas plataformas, apps y demás, para llegar y escalar a nivel mundial. Ese es un caso que me gusta contar, porque de verdad todos pueden hacerlo, hay que encontrar obviamente el camino, pero este es un caso que de repente cuando estamos en casa dices: ¿cómo yo puedo llegar a exportar? ¿Cómo yo puedo llegar a tener una relevancia a nivel nacional? Y se puede buscar la forma, ¿ya? Otros casos que son muy entretenidos de ver son también algunos emprendedores que han llegado, salido de la industria, que han podido ver, ¿cierto?, algunos gaps, ¿cierto?, algunos problemas que la industria tiene de manera recurrente, principalmente en logística. Hemos tenido varios casos así, y han logrado desarrollar alguna aplicación o software que soluciona ese problema, y hoy día los tiene vendiendo a nivel nacional e internacional. Para nosotros, Juan Domingo, es muy importante en el acompañamiento que realizamos a las empresas en poder fortalecer el área comercial de la misma, la forma en cómo ellos venden sus servicios y productos. Muchos emprendedores, sobre todo en Chile, porque existe la posibilidad de levantar muchos subsidios al emprendimiento, apalancan sus primeros años a través de estos subsidios, ¿ya?, que son en el fondo dineros que entrega el Estado para que puedan emprender. Y nosotros lo que nos enfocamos mucho es en fortalecer el músculo comercial, cosa que una vez terminados estos recursos públicos puedan sobrevivir gracias a sus ventas. Y es por eso que también tú ves en nuestra web cierta manera de comunicar el emprendimiento, porque también nos queremos transformar en determinado minuto en un marketplace de nuestras propias empresas, para que la gente consulte o llegue a ellos a través de nosotros. Y de hecho funciona. Todavía hay un emprendedor de hace, te hablo, 6-7 años atrás, que me dice: aún llegan más personas por tu sitio de Incubatec que por mi sitio. Y ya es una empresa que está a nivel nacional y todo, pero son cosas que terminan pasando por este afán nuestro de poner al emprendedor primero, y nosotros vamos detrás empujando ese carro.
Sí, la verdad que he aprendido de ustedes en este aspecto. Me gustaría que nos comentes también cómo han visto la pandemia para los emprendedores de su portfolio, también para aquellos que hacen investigación y desarrollo, ¿no?, el I+D. ¿Cómo han visto esto? ¿Han visto que fue un problema, que fue una oportunidad? ¿Hay algún caso que nos podés comentar?
Mira, yo creo que siempre fue un problema en un inicio. Para todo, esta incertidumbre genera cierto, muchas sensaciones. Afortunadamente, para los emprendedores que trabajan con nosotros, al ser ellos prestadores de servicios que permiten la continuidad operacional de otras empresas, no les afectó tan duro. Tenemos casos, ponte tú, de algunas empresas EdTech que prestaban servicios para todo el soporte online de colegios, y que hoy día están en México, saltaron a México y están tratando de entrar en Miami hoy día mismo, gracias a la pandemia. La pandemia les permitió transformarse en un emprendimiento obligatorio, prácticamente, un servicio obligatorio a tener dentro de los colegios, por ejemplo. Esa es la empresa que te comento, la empresa Lirmi, una empresa que hoy día está en México desplegándose en muchos estados, y está hoy día entrando a Brasil y está también explorando Miami. Y eso se dio gracias a que la pandemia los hizo ya no opcionales, sino que completamente necesarios. Por otro lado, tenemos, claro, a los emprendimientos que estaban por los canales tradicionales, que a ellos les pegó un poco más duro porque tuvieron que reorganizar su logística, vender de otra forma, o incluso cambiar sus servicios o productos por otros nuevos destinados a la pandemia. Pero como te digo, creo que los emprendedores tienen algo que no se lo vamos a quitar con nada, que es la resiliencia, esa intensidad de buscar soluciones donde nadie las ve, y por eso creo que finalmente, si bien ha dolido, ha costado, también ha sido una oportunidad para que ellos mismos se den cuenta de la potencia que tienen.
Para ir finalizando esta nota, esta primera rica nota, porque así como ustedes son un ecosistema, conectan ecosistemas, y nos queremos, te queremos proponer que nos queremos sumar a ese Conectando Ecosistemas que plantean Nos Volvemos a Encontrar, ¿no? Ahora el 13, 14 y 15 de diciembre, ¿es así? ¿Nos podés contar brevemente, para finalizar esta entrevista, sobre esta actividad?
Feliz, sí, es un volvernos a encontrar. Vamos a, después de prácticamente 2 años, a juntar a una serie de expertos del ecosistema nacional, pero también del ecosistema internacional. Vamos a tener gente del Banco Interamericano, vamos a tener gente que está hoy día en la cresta, ¿cierto?, de la ola de todos los negocios tecnológicos de España, invitados desde Alemania y desde muchos rincones de Latinoamérica, que van a estar contándonos un poco cómo lo hemos hecho hasta ahora y cómo lo debemos seguir haciendo en el futuro. Porque lo que no podemos hacer es bajar los brazos. Y en estos 20 años de Incúbate Cufro, la invitación es para que todos se sumen. Vamos a tener un evento híbrido, así que si se logra registrar en nuestra web, están todos los links, ¿cierto?, en incubatec.cl, van a poder acceder a dos charlas magistrales por día y además a algunos talleres que vamos a tener preparados para emprendedores y agentes del ecosistema que quieran interesarse un poco en saber cuáles serán los nuevos desafíos en un mundo cambiante, en un mundo que nos desafía en el día a día, pero donde encontramos gente como ustedes, Juan Domingo, en Radio Cultura, ¿cierto? Mostrando
ahí
y
estaremos,
entregándole a todos herramientas e información.
Ahí estaremos y dialogamos con Cristian Campomanes, el gerente general de, como bien dijo, el www.incubatec.cl, y nada más y nada menos tuvimos el honor de tener en nuestro observatorio de trabajo a la aceleradora, la incubadora Incubatec UFRO, que fue premiada nada más y nada menos que por Corfo en los años 2014 y 2015 como la mejor incubadora de Chile. Así que nuevamente muchas gracias. Estamos a disposición.
Muchas gracias, saludos a todos.
Y bien, dialogamos con él, con el gerente general de Incubatec, UFRO, esta gran incubadora que tanto impacto genera para la economía de su Chile, de su Temuco, de esa región de la Araucanía, pero también para Latinoamérica y para el mundo de los empresarios y los negocios, generando soluciones a los problemas con este enfoque de la sustentabilidad. Así que nos encontramos el próximo martes aquí en el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.